En el escaparate,
ciencia divertida
con
Iván García Cubero, Alberto Fernández Sierra y Antonio Rentero.
Vamos a hablar un poquito de ciencia. Van llegando ya nuestros chicos, Antonio Rentero, que viene de camino, y tenemos ya también preparado a nuestros chicos de DocuCiencia. Pueden visitarla ustedes, la página DocuCiencia, que les va a encantar. Saludamos ya a Alberto Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está Iván García Cubero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Iván?
Estupendamente, ya pasando exámenes.
Alberto, ¿bien los exámenes también?
Bueno, yo ya te lo contaré la semana que viene.
Vale, de acuerdo. No pasa nada, pues está tu madre escuchando. Oye, bueno, ¿qué nos contáis esta semana? Bueno, un segundo, que acaba de entrar Antonio Rentero. Así, respira, hijo, respira. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de entrar. Bueno, pues mientras Antonio sí coge un poquito de aliento, vamos empezando con vosotros. Iván, ¿qué nos cuentas de un objeto ruso por ahí perdido que ahora, después de tantos años, sigue diciendo, oye, que estoy aquí? Cuéntanos.
Pues sí, el mes pasado una sonda que se encuentra orbitando la Luna, las siglas en inglés son algo así como Orbitador Lunar de Reconocimiento, SLRO, bueno, se encontró en la superficie de la Luna un viejo rover ruso llamado Lunokhod 1, como se pronuncia en ruso, claro, que aterrizó pues allí en la Luna en noviembre de 1970, casi nada. Y ya este descubrimiento fue sorprendente de por sí, porque este rover estaba trabajando, enviando diversas imágenes y realizando análisis del suelo, enviando datos a la Tierra, y de repente dejó de funcionar, no se sabía qué le pasó. Y bueno, pues ahora se encontró, y ¿qué pasa? Que desde el telescopio del observatorio de Apache Point en Nuevo México decidieron probar si funcionaba, si seguía funcionando. Entonces decidieron enviar un haz láser a la posición en la que se encontraba el rover, y sí que recibió una señal de vuelta, es decir, que el rover todavía está operativo, puede servir como un reflector de láser. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues al igual que con otros muchos reflectores que dejaron las misiones Apolo allí en la Luna, pues se puede medir, entre muchas cosas, la órbita de la Luna con precisión milimétrica. Y esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que el rover lleva allí 40 años cubierto de polvo lunar.
Esto es lo típico de algún aparatejo de estos que tenemos en casa, algún reloj o algo que dice, bueno, no funciona, lo dejas ahí en un cajón y al cabo de los años lo abres, anda, está esto aquí y sigue funcionando. Y se supone que estaba roto, ¿no? Algo así parecido con esto, lo que ha pasado.
Sí, exactamente.
Una cosa curiosa. Alberto, ¿qué nos cuentas tú?
Pues, bueno, ya a partir de ya se puede, sí, ver un nuevo cometa en el cielo, que es el C/2009R1 McNaught, que bueno, fue descubierto por el astrónomo Robert McNaught, que es un cazador de cometas, lleva más de 51, o creo que este es el 51, y bueno, va a estar todo el mes de junio por aquí a la vista, hacia las 3:30 de la madrugada. O sea, habrá que madrugar un poquito, lo podremos ver cerca de la constelación de Perseo. Bueno, actualmente, de hecho, se encuentra cerca de la constelación de Perseo, y si nos levantamos a esas horas, que Perseo se encuentra bastante baja en el horizonte, y queda hacia el noroeste, pues por ahí podemos verlo, ¿de acuerdo?
Luego, pero ¿necesitamos un buen aparato o se ve así, bueno, por vista? Lo digo para los que no tenemos ni idea, a ver si me voy a levantar a las 3:30, me pongo a mirar para arriba y digo, pues yo no he visto nada, a ver esto cómo va.
En teoría, si tenemos la oportunidad de alejarnos de los núcleos urbanos y tal, es posible llegarlo a ver a simple vista. Si no, con un simple prismático es posible verlo.
¿Y vas a decir que otro día también se puede ver?
Sí, bueno, durante todo el mes voy a hacer un par de o tres de fechas. Vale. Y el 13 de junio, por ejemplo, se va a encontrar 3 grados al sur de Mirfak, que es una estrella. El 21 de junio, cerca de Capella, que es una de las más famosas también del firmamento. Y el 2 de julio, que es, bueno, otro dato, pero no es como para verlo, sino quería darlo, es que es el punto máximo de aproximación al Sol, ¿de acuerdo? Que es a 60 millones de kilómetros. Para acabar, si os habéis liado con esto de noreste, 13 de julio, no sé cuántos grados y tal, muy sencillo, sí.
Yo me he liado,
hay dos opciones. Si sois capaces de encontrarlo mirando por mirar, pues felicidades. Si no, con entrar en Google y poner en Google Stellarium, hay un programa que es gratuito, y es muy sencillo, yo le llamo programa Teletubby, porque es que es muy sencillo. Bien. Uno entra ahí, es sencillísimo de usar. Allí, ese programa, al instalarlo, automáticamente se actualiza con las fechas y la posición donde estás. Y podemos observar el cielo, ver dónde quedan las constelaciones. Lo digo por esa gente que no esté familiarizada pues con observar el cielo. Y ahí, con los datos que he dado, el 10 de junio a un grado cerca del cúmulo M34 en Perseo, el 13 de junio a 3 grados al sur de Mirfak, etcétera, pues se podrán guiar con este programa.
Estupendo. Y si no, nos quedamos con este programa, que yo creo que va a ser lo mejor así para que nos oriente. Antonio Rentero, ¿qué trae usted hoy aquí a este escaparate?
Pues mira, traigo aquí una noticia que creo que nos puede ayudar a comprender mejor cómo funciona la sexualidad de las mujeres.
Sí.
Y todo a cuenta de que en los próximos días la FDA, que es la Administración Americana de las Medicinas y los Alimentos, pues va a ver si autoriza o no autoriza un tratamiento para el trastorno de deseo sexual hipoactivo en las mujeres. Uh-huh. Básicamente, que están pensando si autorizan la venta de una Viagra femenina.
Sí.
Porque, y aquí es donde viene la controversia, ¿en la mujer resulta que con un medicamento fisiológicamente se puede conseguir la excitación o es algo que radica más profundo, más en la psicología de la mujer?
Yo creo que con unos cuantos besos esto se arreglaría, a lo mejor.
Sí, no, si lo de la Viagra a lo mejor también con unos cuantos besos no hace falta pastillita azul. Lo que pasa es que, claro, todo depende de quién te dé los besos, dónde te los dé y
claro,
cómo te los dé.
Yeah.
Esto es como el chiste de aquel matrimonio que iba a la feria del ganado de Torre Pacheco y entonces sí, veían un semental que cubre a diversas vacas,
sí,
pues una vez a la semana.
Sí.
Luego había otro que era dos veces a la semana y ya sí, la mujer iba diciendo, cariño, a ver si vas aprendiendo.
Esto.
Luego había otro que era todos los días.
Sí. Dice,
cariño, esto yo creo que los animales, nosotros somos sí, superiores a ellos.
Tienes que tomar nota.
Hasta que llega el gran semental, la feria de Torre Pacheco, se enorgullece en presentarles al gran semental Rocco, que es capaz de cubrir a 10 hembras todos los días. Y dice, cariño, yo ya no pido tanto, pero algo que
claro,
se aproxime. Y el marido, que ya pues, no veía excavatoria, decía, cariño, pregúntale al granjero si es todas las veces con la misma vaca. Pues eso, que es un medicamento que se supone que ayuda a activar todo lo fisiológico que hay a continuación del despertar del deseo sexual femenino, un poco también como la ayuda a la Viagra, que tenemos un poquito el chiste
sí,
de que te la tomas y te pones y,
claro,
y
claro,
no, tú primero tienes que ponerte, te la tomas y eso ayuda.
Y te mantienes.
Exactamente.
¿No? Algo así.
O sea, un poquito tú, cariño, ¿tú cueces o enriqueces?
Eso. Lo has definido fenomenal. ¿Qué más tienes, Antonio Rentero?
Pues mira, curiosamente, claro, siempre se ha asociado la mujer, esa fuente de pecado, a Eva.
Qué malas que somos. Eva, y luego no podéis pasar sin nosotras.
Pues sí, gracias a Dios que estáis. Pues eso, que gracias a Dios que estáis y que, bueno, pues siempre se ha asociado a la mujer, uh-huh, el pecado, el deseo sexual y la serpiente aquella
sí,
que en el paraíso le da a Eva la manzana y le dice, come del árbol de la ciencia. Uh-huh. Y tal. Bueno, pues resulta que algo curioso está pasando porque se está constatando, esto es una publicación de la revista Biology Letters, que a partir del año 1998 se ha reducido drásticamente la población mundial de serpientes. Y pues la ciencia de momento no está encontrando una explicación para este fenómeno que, como digo, pues lleva estudiándose unos 10 años. De momento no se saben las causas, pero sí que se está constatando que el número de ejemplares de ofidios pues está descendiendo de una forma uh-huh, muy notable. Y bueno, pues esto además en distintos lugares del mundo. Todavía no saben si tiene que ver pues con el cambio climático, con que llega el Mundial y se han metido todas en casa para
sí,
ver los partidos de fútbol.
O que nuestras abuelas echan de eso que echaban en los patios. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba.
Zotal
o algo así, para que no aparezcan, pues eso, las serpientes, las bichas, que ya lo hemos dicho antes también.
Las bichas, las culebras. Hoy estamos hablando de un programa que, bueno, todos los que tienen así un poquito de aprensión,
uh-huh,
pues estarán con la piel y los vellos de punta,
sí,
pero también están los que se estarán acordando de Salma Hayek en
claro,
Abierto hasta el amanecer.
Hemos estado hablando con nuestro chico de la prensa del corazón de esa historia y del ataque de pánico que le había dado a la mujer y, sin embargo, pues mira, pedazo de escena que hizo ahí con esa serpiente, la más gorda que se ve que tenía en el zoo, esa le pusieron.
Pero fíjate qué curioso que efectivamente en la rueda de prensa ves a Salma Hayek, hay una culebrilla
sí,
y se pone como loca y luego en la película, bueno,
claro,
daba, en fin, ahí está.
Sí,
sí.
¿Quién? Era de mentira.
¿Salma Hayek?
Oye, eso. No, esa es de verdad. Yo gustaría tocar a vosotros tocarla para ver si es
no,
de verdad
no,
o de mentira.
O que nos toque ella.
En fin. Oye, chicos, nos queda un minuto de programa, pero un minuto de reloj. Tenemos tiempo para una noticia o un documental, lo que queráis.
Iván,
cuéntanos.
Vale, pues, me meto yo a la noticia rápidamente.
Venga.
Pues los últimos datos que nos han llegado de la sonda Cassini de la NASA, que está tirando ahora mismo Saturno y los satélites que tiene, pues son, a mi entender, bastante espectaculares. Y es que se ha encontrado que el satélite Titán cumple condiciones muy importantes y necesarias para que exista una hipotética forma de vida basada en el metano. Claro, esto es una hipótesis, los astrobiólogos pues no pueden hacer más que plantear hipótesis, pero los datos realmente están ahí, y es que se han descubierto dos cosas que son importantes. Un flujo de hidrógeno que va desde la atmósfera de Titán a la superficie y allí desaparece sin dejar rastro, lo cual les llama la atención, y que además debería haber gran cantidad de acetileno sobre la superficie, como, bueno, es procesos químicos que se producen en la atmósfera, dan lugar a acetileno que debería caer en la superficie, pero en la superficie tampoco hay, con lo cual algo falla. Y es que el acetileno se cree que es probablemente la mejor fuente de energía que pueda tener una vida basada en metano en Titán. Así que nada, ahí están los datos, las hipótesis están planteadas, y nada, habrá que esperar a ver que si realmente hay algo, porque hay muchos investigadores que dicen que realmente puede explicarse todo por procesos inorgánicos, así que bueno, pues está el debate servido.
Esperaremos a ver si tenemos amiguicos, si nos han salido más amiguicos. ¿Te da tiempo, Antonio Rentero, a contarnos algo en 10 segundos, lo que tú quieras?
Pues sí, que cuando la Agencia Espacial Europea, la NASA o quien sea, vayan allí a Titán, que con tanto metano, porque...
Yo que, también estaba pensando.
Que no vaya nadie que fume.
Exactamente. De fumadores nada. Chicos, muchísimas gracias a los tres, Alberto Fernández, Iván García Cubero de Docuciencia, gracias a los dos.
Hasta luego.
Y también Antonio Rentero, gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.